Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos. Buenos días, vamos a comenzar este programa. Palabras Mayores, ya saben, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio, entre las 12 y la 1, acompañándoles y disfrutando de su compañía y agradeciéndoles que nos elijan para poder acompañarles. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Prometí a los santos y a los siete cielos que te iba a cuidar, que te iba a cuidar.
Lo acaban de escuchar, vamos a arrancar. Arrancamos con una nueva sección en este programa de Palabras Mayores, Vidas al cuidado, en el que de forma muy profesional y muy práctica, una vez al mes, concretamente los últimos miércoles de cada mes, y gracias, lo acaban de escuchar, al Club de Cuidadores, vamos a poder ofrecerles consejos prácticos para todos aquellos que cuidan en nuestro país. Seguro que muchos de ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad?, cuando hablamos de cuidado. Arranca hoy, por tanto, esta sección Vidas al Cuidado, y vamos a, bueno, pues a saber un poquito más de esto que acabo de decir, que es el Club de Cuidadores, y lo vamos a hacer con Alexandra Devesa, que es miembro de este Club de Cuidadores. Alexandra, buenos días.
Buenos días, Juani. Muchísimas gracias. Estamos encantados y muy emocionados de poder participar en el programa con esta nueva sección.
Porque es esencial. Hablamos muchas veces, Alexandra, de cuidado, pero claro, es una tarea compleja con muchas aristas, y esos consejos que nos vais a ofrecer mensualmente van a venir, bueno, muy bien, van a ser esenciales para los oyentes. Pero, ¿qué es esto del Club de Cuidadores, Alexandra?
Sí, para aquellos que no conozcan tanto sobre el club, pues unas pequeñas pinceladas. Nosotros desde Laboratorio Sindas hemos creado Club de Cuidadores, que es un espacio para dignificar y acompañar tanto al cuidador como al cuidador familiar y al cuidador profesional en su dura labor diaria, ofreciéndole la formación y el apoyo que necesitas. Somos una comunidad de personas que dedican su vida a cuidar, donde los que cuidamos nos encontramos. Y dentro de las actividades que desarrollamos en el Club de Cuidadores se encuentra la formación y la información sobre los cuidados y el cuidador. Lo que nos ocupa a nosotros es el cuidador y su entorno, ya que sabemos de su complejidad. Y es por ello que hemos puesto en marcha esta nueva sección de Vidas al Cuidado, en la que os traemos información y consejos que necesita un cuidador para poder realizar su dura labor diaria, de la mano de expertos en temas relevantes relacionados con el cuidado. Y como comentabas, en cada sección contaremos con un experto especializado en la materia de temas relacionados con los cuidados.
Lo has explicado perfectamente, Alexandra Devesa, miembro de este Club de Cuidadores. Necesitábamos que hoy estuvieras aquí para arrancar esta nueva sección, que, bueno, yo creo que va a ser, cuando hablamos de que un medio de comunicación tiene que ser un servicio público, esto lo es. Lo que vamos a hacer con estas Vidas al Cuidado, sin duda, es un servicio público, algo que va a ayudar a muchas personas. Pues vamos a presentar de inmediato al experto que va a ofrecer esos cuidados hoy, que nos va a acompañar en estas Vidas al Cuidado. Pero de nuevo, Alexandra Devesa, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros y gracias por bueno, ubicar a los oyentes sobre lo que es el Club de Cuidadores. Alexandra, ¿se nos ha ido? Bueno,
quería deciros que muchísimas gracias a vosotros y esperamos que esto sea el comienzo de una sección que, como dices, aporte a la sociedad y contribuya a ayudar en los cuidados.
Sin duda, un abrazo enorme, Alexandra. No lo hemos dicho, pero el Club de Cuidadores tiene una página web que ustedes pueden chequear en cualquier momento, incluso ahora mientras que escuchan al experto, a la experta que tenemos hoy, que es clubdecuidadores.com. Seguro que muchos están viviendo, bueno, hemos dicho, ¿no? Están cuidando de algún familiar, de alguna persona dependiente, alguna persona que ya ha recibido esa valoración con su grado de dependencia. Y seguro que si ya están inmersos en esa tarea, recuerdan la incertidumbre que se genera en el primer momento, ¿no? Cuando a un familiar le determinan que es una persona dependiente y lo primero que uno piensa es hacia dónde voy, a quién pido ayuda, cómo cuido, qué recursos están a mi disposición. Bueno, pues para dar respuesta a todas estas preguntas que yo acabo de lanzar al aire, tenemos hoy a la experta en estas vidas de cuidado, que es Priscila Serrano, licenciada en psicología, máster en psicología clínica en el área de adultos, y actualmente ella es trabajadora social en el Ayuntamiento Granadino de Huerto Taja y, por tanto, es la persona adecuada para resolver todas las dudas que planteábamos. Priscila, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado y intentar, bueno, pues yo diría que amortiguar el golpe, ¿verdad, Priscila?, que supone ese primer envite, ¿no?, de cuando tenemos que hacernos cargo de una persona dependiente en la familia. Son muchísimas las dudas que le surgen al familiar que tiene que hacerse cargo del cuidado, a la familia en general, pero sabemos que existen ayudas, recursos, servicios de atención a los que los cuidadores y la persona dependiente tiene derecho. Pero el primer momento, ¿cuál es ese primer paso a dar? ¿Cuál es el proceso para solicitar esas ayudas?
Sí, efectivamente. El primer paso es la puerta de entrada al sistema público es servicios sociales. Los servicios sociales pues disponen de programas, de recursos y de prestaciones básicas de carácter público, ¿vale? Uh-huh. Reguladas y es que están sujetas a derecho y cualquier ciudadano puede acceder a ellas. A nivel local, el acceso es en la zona más cercana de sus servicios sociales. En las comunidades autónomas están también, bueno, la legislación propia, ¿no? Y ya sería en el distrito de la zona o en la delegación de bienestar social. El organismo que se encarga de la gestión de todo lo relacionado con la dependencia es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ¿no? Entonces, una vez que ya se inicia el proceso de valoración de, como bien has dicho, del grado de dependencia, a través de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, como hemos dicho, que es una ley nacional, pues pueden acceder a diversos recursos, ¿vale? Hay un catálogo de servicios y en función del grado de dependencia que la persona tiene reconocido, que puede ser un grado 1, un grado 2, un grado 3, en función del grado puede acceder a diferentes recursos. Puede acceder al servicio de teleasistencia, que es un servicio de alertas asistidas para personas en situación de dependencia y que apoya a los cuidadores, fundamentalmente, ¿no? También está el servicio de la ayuda a domicilio, que es un servicio profesionalizado y brinda atención a la persona de forma de carácter personal y atención doméstica. También puede acceder a un servicio de unidad de estancia diurna o a centro residencial. Y además de todos estos recursos, pueden acceder a prestaciones económicas. Está la prestación económica vinculada al servicio, que contribuye a la financiación de los gastos que pueden venir derivados de un centro residencial o de una unidad de estancia diurna. Y también la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Que esta prestación pues ya iría a contribuir a los gastos derivados de la atención a las personas en situación de dependencia. Esos serían básicamente el catálogo de servicios que la Ley de la Dependencia contempla. Nosotros es verdad que el servicio de la ayuda a domicilio es lo que hacemos siempre, pues es nuestro trabajo diario, porque es uno de los servicios fundamentales, ¿no?, del uh-huh. sistema público de los servicios sociales en Andalucía. Y desde que comenzamos en los años 80, pues es que el objetivo es prevenir esas situaciones de riesgo social que se dan en las personas con una dependencia reconocida y a nivel individual, familiar, pues es un apoyo en el domicilio y en el entorno comunitario que ayuda a que la persona no sufra esa exclusión, ¿no? Y ese desarraigo de su vivienda, evitarlo en la medida de lo posible. Cuando ya no es suficiente ese recurso, pues sí se plantea otro tipo de, pues la unidad de día o centro residencial, pero mientras puedan estar en su domicilio con sus familiares, pues sería, desde nuestra opinión, la mejor forma, ¿no?
Ajá. Has explicado muy bien, Priscila, esa cartera de servicios que seguramente van a explicar a esa persona que llega, como tú decías, a esos servicios sociales más próximos, los del ayuntamiento. Y dependiendo de ese nivel de dependencia, pues se le van a ofrecer unos servicios u otros. Eso está claro, pero claro, yendo un pasito más allá, Priscila, a la parte emocional, que también es importantísimo cuidar, tú como trabajadora social, ¿qué consejos podemos dar a esas personas que están cuidando de un familiar en situación de dependencia?
Sí, encontrar el equilibrio es verdad que es complicado, ¿no? Entre brindar el apoyo y cuidar al del cuidador, que es esencial para que la persona esté atendida y cuidada adecuadamente y a su vez evitar que la persona cuidadora sufra el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome del quemado, ¿no? Entonces, algunos consejos que serían importantes a tener en cuenta es, pues, por ejemplo, uno muy sencillo, la organización, establecer rutinas, horarios regulares para los medicamentos, la hora de la comida, actividades de estimulación cognitiva si hay un deterioro cognitivo en la persona que cuida, o un paseo, ¿no?, que también es fundamental para evitar que haya un deterioro de la movilidad cada vez mayor, ¿no?
Ajá.
Si la dependencia que tiene la persona que está cuidando, el cuidador, es una dependencia más avanzada, también es muy importante utilizar ayudas técnicas para facilitar eso, ¿no? La asistencia y evitar lesiones en el cuidador, o la sobrecarga de las movilizaciones y las transferencias de la cama al sillón y demás, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Además del autocuidado del cuidador. No hay que olvidar que
se les olvida mucho eso, Priscila.
Sí, sí, sí. Si no cuidas al cuidador, no puedes cuidar.
Claro.
Entonces, que se dedique un tiempo al descanso, al ejercicio, a intentar tener actividades que le relajen, saber delegar también, ¿no? Porque la comunicación asertiva, como decimos los psicólogos, ¿no? Que haya un apoyo de los familiares a ese cuidador, de otros familiares o de vecinos o de asociaciones. O de los servicios sociales, ¿no? Uh-huh. A través de un auxiliar de ayuda a domicilio, ¿no? Es muy importante que ese cuidador reciba apoyo y comprensión de otras personas que también están pasando por la misma situación.
Es vital y por eso estamos tan contentos, ¿no?, de contar con profesionales a partir de hoy como tú en este espacio fijo, ¿no?, cada mes.
Sí.
Para ayudar a los oyentes. Claro, conocemos los recursos, pero si hablamos del cómo cuidar, ¿hasta qué punto es importante estar formado en el cuidado? Porque sabemos que, bueno, tenéis en el club un plan de formación, ¿no?, para auxiliares de ayuda a domicilio. Así, a grandes rasgos, ¿cuáles son las claves de ese plan?
La verdad es que fue un proyecto pionero, es un plan de formación interna para los auxiliares de ayuda a domicilio en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huerto Ortájar Montefrío, que depende de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Huerto Ortájar, y ya es el 13 años llevamos con el plan de formación.
Ajá.
Y ha recibido, de hecho, varios premios, ¿no? De hecho, uno fue ahí en Madrid, que fue a través del Congreso Nacional de Atenciones Domiciliarias, fue un premio en 2022 por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de la UNED, que realmente estamos muy contentos y orgullosos de ese premio y otro de los premios sociales de Diputación de Granada, porque lo que se ha intentado con este plan de formación es mejorar, pues, el nivel de competencia profesional de los auxiliares, que han conseguido algunas su certificado de profesionalidad gracias a este plan de formación. Y sobre todo que las personas dependientes reciban un servicio de calidad. Uh-huh. Eso es la clave de este plan de formación.
Es una clave, es esencial para poder ejercer esa tarea que tú decías al principio, ardua, ¿no? Tarea del cuidado. Priscila, por último, antes de terminar y de forma muy rápida, sí. Hablamos del Club de Cuidadores, de esa web, clubdecuidadores.com. ¿Cómo ayuda, de forma, te digo, muy rápida, cómo puede ayudar a los oyentes, a los cuidadores, precisamente eso, a cuidar?
Nuestra experiencia con el Club de Cuidadores ha sido muy gratificante y realmente ha formado parte del mencionado plan de formación, ha ayudado a la formación de profesionales y de no profesionales, de los familiares de cuidadores, de la Asociación de Alpobra, de enfermos de Alzheimer, de aquí de Huerto Tájar. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy grata con ellos, muy gratificante. Nos ha facilitado productos para mejorar la atención de los usuarios, explicando cómo usarlos, las ventajas de su uso. Su formación online también es muy buena herramienta, pues porque así los cuidadores pueden acceder a actualizar esos conocimientos y a mejorar la atención de las personas que están cuidando, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy... mejora la calidad de vida de los cuidadores, de los profesionales y de las personas dependientes, el Club del Cuidador. Es muy recomendable.
Más que recomendable, clubdecuidadores.com, como tú decías, información sobre cómo cuidar, cómo cuidarse. También se puede descargar ese manual, que es también una herramienta muy, muy útil, el manual del Club de Cuidadores, con información sobre distintos aspectos como la higiene personal, movilización, incontinencia urinaria, aunque hay también un área específica sobre incontinencia. clubdecuidadores.com. Priscila Serrano, psicóloga del Ayuntamiento de Huerto Tájar, adscrita al área de bienestar social de los servicios sociales comunitarios. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y seguro lo has explicado perfectamente y seguro que muchos oyentes, después de escucharte, están más tranquilos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buen día.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
A pesar del invierno helado y
lo acaban de escuchar en el Grupo Senda y, por tanto, en este programa, como parte del Grupo Senda, estamos de enhorabuena. Este año tenemos varias celebraciones y nos vamos a dedicar a comunicárselas a lo largo de todo el año. Lo acaban de escuchar, 15 años, 15º aniversario del periódico Balance Sociosanitario. No es el único aniversario, no es la única celebración y no es el único motivo de alegría que tenemos este año. Y para hablar de ese aniversario y de los otros motivos de alegría, al otro lado del teléfono está la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pelegrí. Matilde, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
Gracias por estar ahí y, bueno, enhorabuena.
Bueno, enhorabuena a todos los que formamos parte de esta gran familia de Grupo Senda, a nuestro portal Senior 50, que fue el pionero hace 25 años ya. Como tú decías, este año estamos de aniversarios, estamos de cumpleaños. Ya hace 25 que en Grupo Senda empezamos a hablar de personas mayores y de los senior y de envejecimiento activo, cuando hace 25 años nadie hablaba de envejecimiento activo. En aquellos momentos en los que se estaba preparando la Asamblea de Naciones Unidas, que se celebró en Madrid y que parecía que efectivamente iba a ser el punto de referencia, y aquí seguimos nosotros 25 años después. Y también es verdad que unos años más tarde, en 2010, una vez aprobada la Ley de Dependencia, entendimos que era muy importante lanzar un medio de comunicación dirigido precisamente a un sector, al sector de atención a la dependencia, que yo recordaba ayer que lo lanzamos en 2010 con un poco de atrevimiento en plena crisis económica, pero es verdad que allí nació nuestro periódico mensual Balance Sociosanitario, que está a punto de llegar al número 150 y que está celebrando 15 años este año, en efecto.
15 años, vamos a hablar, si quieres, Matilde, primero de balance sí. Sociosanitario. 15 años que ha preparado el Grupo Senda para celebrar este aniversario, porque, bueno, la ocasión lo merece.
Claro, claro. Bueno, la verdad es que lo celebramos cada mes con la edición, porque lanzar una edición en papel todos los meses, que además está apoyada en un portal, esto ya es para celebrarlo cada mes. Pero es verdad que además este año tenemos previsto, bueno, hemos empezado ya celebrándolo. Tuvimos nuestro primer acto el lunes pasado dentro de este abanico de aniversario, que fue la presentación del libro titulado A su edad que querrá, que este libro ya hablaremos con un poco más de calma en palabras mayores, pero recoge todos los artículos que el doctor José Manuel Rivera Casado ha ido publicando en nuestro periódico Balance Sociosanitario desde hace casi 15 años y que se han recopilado en un libro que se presentó el lunes en un acto precioso en la Real Academia Nacional de Medicina de España con la presencia y la participación también de la ministra de Sanidad. Y bueno, esto lo que nos evidencia es el lujo que implica tener colaboradores muy importantes, muy significativos del sector, como es el doctor Rivera Casado, que es el primer catedrático de geriatría, es académico de la Real Academia de Medicina y uno de nuestros colaboradores más insignes, entre otros muchos.
Y un colaborador, Matilde, al que no le da miedo hablar de la vejez.
No solo no le da miedo, sino que él a las personas mayores les llama viejos. Y además, cuando empezó a colaborar con nosotros hace 15 años, claro, tenía 15 años menos, tenía 70 y se acababa de jubilar. Nuestra invitación a formar parte del periódico, pues la aceptó enseguida porque estaba buscando diferentes alternativas para mantenerse activo en la jubilación.
Matilde, perdóname, pero tengo que pedirte que nos esperes un par de minutos. Seguimos hablando del doctor Rivera
Casado.
Volvemos
después de la publicidad.
Exactamente, gracias.
Vale.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com.
Seguimos 12:30 minutos celebrando con la presidenta del Grupo Senda pues las celebraciones que el grupo tiene a lo largo de este año. 15 años del periódico Balance Sociosanitario, 25 años de Senior 50. Matilde, bienvenida de nuevo.
Bien hallada.
Matilde, además, como mujer de radio, comprende perfectamente esto de tenemos que parar, tenemos que continuar.
Claro, las conexiones tan importantes que son, claro, en algún momento, que sigue, sí.
Estábamos hablando de ese primer acto para celebrar el 15º aniversario de Balance Sociosanitario, que sí. Se celebró el libro del doctor Rivera Casado, que tuvo lugar el lunes. Y hablabas de la importancia, ¿no?, de contar con esos colaboradores profesionales y prestigiosos dentro de su ámbito, que es lo que convierte a un medio, además de los profesionales, pues en lo que es hoy Balance Sociosanitario.
Y de alguna manera también el doctor Rivera tiene mucho que ver con Senior 50, porque él empezó a colaborar de una manera periódica, mensual y estable con Balance Sociosanitario, pero es verdad que ya le conocíamos cuando estábamos con Senior, cuando empezamos a hablar de personas mayores. Él en aquel momento estaba en activo profesionalmente, era presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y es verdad que siempre estaba dispuesto a un artículo, a un debate, a un solucionarnos o darnos una idea sobre envejecimiento activo, porque hace 25 años muy poca gente hablaba de envejecimiento activo. Sin embargo, el doctor Rivera ya, como geriatra, como especialista, ya entendía él la importancia del cuidado de la autonomía personal y del envejecimiento activo para vivir más años y vivir mejor. Además, como él decía siempre, está muy bien llegar a viejos porque la alternativa es muy mala. Con lo cual, es verdad que él también forma parte de esta historia y de estas celebraciones que estamos teniendo en este 2025, como es Balance Sociosanitario, que tuvimos también ayer. Digamos que de alguna forma, enmarcado no como actividad propia, pero sí en la que colaboramos, ayer tuvo lugar una jornada muy interesante con Foro Técnico de Formación, hablando de recursos humanos y sector sociosanitario, en la que colabora Grupo Senda y a la que daremos difusión. Y, en definitiva, lo que haremos a lo largo del año es algunas celebraciones concretas, pues tendremos nuestro número especial, que por supuesto pues contará con los grandes protagonistas del sector y que presentaremos en un acto específico y muy concreto. Esto será por allí a mediados de año. Y nuestros premios de este año, que volverán a ser en noviembre para cerrar este año de aniversario y que serán muy especiales. Pero es verdad que un medio de comunicación, un grupo de comunicación como el nuestro, en el fondo va celebrando todos los meses, ¿no? Porque pasan muchas cosas y porque nuestro trabajo, nuestra obligación y nuestra vocación es ir haciendo el seguimiento de toda esta evolución de un sector y de un colectivo de personas que cada vez está más presente, a las que nosotros seguimos hace 25 años, pero que ahora sin ninguna duda tienen un papel muy importante en la sociedad y lo reivindican cada vez más.
Decías, Matilde, que hace 25 años, claro, algunos os mirarían como un poco raros, ¿no? ¿De qué hablan? Hoy muchos hablan de envejecimiento, cada vez más medios hablan de envejecimiento, sí. Pero ¿qué papel crees que tiene hoy la prensa especializada? Y bueno, ya si hablamos con la trayectoria de los medios del Grupo Senda, pues más todavía, ¿no? Pero en este contexto actual en el que muchos se suman a hablar de todo esto, sí, ¿qué papel seguimos teniendo los medios concretos y especializados en la materia?
Mira, me parece una reflexión muy interesante porque es verdad que las personas mayores, el envejecimiento, la demografía, parece que se ha puesto de moda. Llevamos un par de años que todo el mundo habla de esto, cosa que a nosotros nos alegra enormemente, eso sin ninguna duda. Pero es verdad que yo creo que falta, en buena parte de los análisis que nosotros escuchamos, falta información real, falta conocer en efecto cómo es ese grupo de población. No se puede enmarcar a las personas mayores en un único grupo de una única manera. Es un grupo de población que no solo es diferente por razones de edad, sino que hay muchos ámbitos sociales, muchos ámbitos culturales. Hay personas de 60 que a lo mejor físicamente no se encuentran bien y, sin embargo, muchas de 80 ya las conocemos, que van a las universidades de mayores y además están estupendamente. Entonces, lo que yo he hecho en falta quizá es de esta poco burbuja de información que ahora está saliendo, es conocer realmente de qué se habla. Y a mí eso, como medios de información, me parece que todos deben tener un mayor conocimiento de cuando te diriges a un grupo de población, cómo es ese grupo de población, qué es lo que le interesa, qué es lo que quiere reivindicar, y tener claro que el paternalismo ya no tiene sentido, que hay que luchar contra el edadismo permanentemente y que los profesionales de la información, como son todos los periodistas de Grupo Senda, tienen que conocer de qué están hablando. A mí esto me parece fundamental. Y creo que tenemos otro reto muy importante en los medios de información generalista, que entonces ya esto daría para un debate. Yo creo que los grandes medios de comunicación todavía no se han enterado, con todo mi cariño y mi respeto, de cuál es la composición demográfica de España. Y no, todavía no saben que cuando un guionista tiene que hablar de una persona de 70 años, no puede estar hablando de un abuelito que está en su casa y que tiene problemas de salud. Ahí tenemos mucho que aprender. Tienen que aprender las agencias de medios, las agencias de publicidad, las agencias de comunicación, los grandes medios, con lo cual tenemos mucho que hacer, Juani, para ir contando estas cosas.
Tenemos mucho que hacer. Es verdad que Grupo Senda tiene mucho recorrido hecho y mucho camino andado, pero y eso te da un bagaje, ¿no? Y un conocimiento,
claro,
del segmento de población al que nos dirigimos, que no tienen, es verdad. Otros profesionales.
Es como también cuando se habla de servicios sociales y de dependencia, esto ya no tiene nada que ver con un sector de beneficencia en absoluto. Yo estoy hoy en una jornada en la que están representantes de administraciones públicas y altos directivos de empresas que trabajan con esas administraciones públicas. Esto no es un sector de beneficencia, es un sector estratégico que es necesario y que cada vez será más importante.
Es un sector profesional, como tú dices, estratégico, cuando hablamos de cuidados, y estratégico económico, económicamente también para el país. Solo queríamos, no queremos robarte más tiempo, es verdad que sabíamos que estabas en la jornada, por tanto te agradezco doblemente que hayas entrado para contextualizar, para dar el pistoletazo de salida, podemos decirlo así, Matilde, a las celebraciones del Grupo Senda este año, el 15º aniversario, repito, de balance sociosanitario y el 25º aniversario de Senior 50. Pues Matilde Pellegrini.
Seguiremos hablando de aniversarios.
Ah, bueno, pues vamos a tener tiempo a lo largo de todo el año y cualquier celebración, cualquier acto que tenga que ver con estas celebraciones, pues las contaremos sin duda y con todo lujo de detalles. Matilde Pellegrini presenta el Grupo Senda. Como siempre, un placer, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, Juani. Saludo a
Los
todos.
Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Tu nombre, Felipe. Tu voz junto al sentimiento que le pones es un movimiento difícil de olvidar. Las palabras siguen acompañando al alma. Cuando un cuerpo ha saltado la distancia entre la vida y el segundo que le deja elegir, solo puedes sonreír, dejando en el pasillo tu fragancia. Tu tiempo ha sido trabajo y calma y amistad, la que te llevas, la que tú has dejado. No hay futuro ni pasado. Tu presente es caminar y llegar al lugar donde esa brisa que siempre has regalado se funda con la misma brisa de ese mar, tu mar. Tu nueva andadura será una aventura como las que ya has cruzado antes, cuando empezaste a navegar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Dos almas llenas de amor, dos almas llenas de bondad y ilusión. La vida puso a prueba nuestra verdad, con fechas de felicidad pensamos. ¿Para qué buscar?
Y seguimos de celebración con este amor puro en la voz de esta mujer que es muchísimas cosas. Es una mujer polifacética, es cantante, es presentadora, es escritora y además organiza, que nos alegra enormemente porque nos da la oportunidad de al menos hablar con ella una vez al año. Organiza los premios que tienen el nombre más bonito del mundo, los premios Alegría de Vivir, una nueva edición ya programada para vivir esa gala de entrega de los premios el próximo 19 de marzo, una vez más en la Sala Teatro Luz de Gas de Barcelona. Como siempre, un lujo, un placer saludar a Lucrecia. Buenos días.
Muy buenos días, mi querida Juani. También para mí es un placer y un lujo saludarte, aunque sea una vez al año, gracias a Premios Alegría de Vivir.
Una edición más de estos galardones, ya van 13.
13, la 13ª edición, 134 galardonados honoríficos de España y América Latina, todos con muchísima ilusión cada vez que reciben la comunicación oficial. Y bueno, pues ya sabes, ya todo el equipo de producción, el jurado de honor, todos estamos volcadísimos para que todo salga maravillosamente bien.
Por si hay algún despistado o alguien como, bueno, pues que no tenga muy claro, no sepa qué son estos premios, ¿tú por qué un día, hace 13 años, Lucrecia, decides que es necesario organizar unos premios bajo este paraguas de la alegría de vivir?
Porque es importante promover la felicidad. Esto es algo que se confirma a lo largo de la historia, y el ser humano necesita felicidad, necesita reconocerla, necesita vivirla. No se sabe si es un instante, si son muchos momentos, pero lo importante es sentirla. Y ahí está Premios Alegría de Vivir, que nació en una crisis económica y continúa, gracias a Dios, con el empeño de todos para que sepamos que la sociedad tiene personalidades y entidades que hacen posible que seamos mejores y seamos más felices.
Y es posible, porque los premios, estos premios los ratifican cada año, es posible regalar o hacer posible esa felicidad en muchos ámbitos diferentes de la vida.
Exacto, así mismo es. En la cultura, en la ciencia, en la gastronomía, en el deporte. Y hay algo este año que distingue aún más también los premios, porque estamos dentro de la celebración mundial del centenario de nuestra querida reina de la salsa, Celia Cruz, que va a recibir el premio Alegría de Vivir Éter, que es el galardón más importante, digamos, de la gala, y vendrá su albacea universal, Homer Pardillo, a recogerlo aquí a Barcelona el día 19 de marzo.
Además, qué bonito día habéis elegido para la gala.
La verdad es que siempre se está hablando de la llegada de la primavera, que es importante que celebremos esa llegada, el color naranja, otro estado de otra estación del año, y siempre buscamos justificaciones para poder estar todos felices y compartir, que es lo más importante.
Además de ese premio Alegría de Vivir Éter para Celia Cruz, celebrando ese centenario, hay muchos galardones más, hay otros 12 más, ¿no?
Sí, cómo no. Los recibe también Ni que fuéramos, los recibe Cristina Cabañas, presidenta de Guitar Hoteles y también presidenta de la Fundación Guitar, Javier Menéndez Flores, Diario La Razón, Cine de Barrio, en su 30 aniversario, el jueves, revista también de humor que recibe este premio que cumple su 47 aniversario, El Ventilador, una historia de rumba, producido por Xavi Collado y también Radio Televisión Española. También recibe el premio Cicus Carbonell, que cumplen 30 años justamente con el grupo Sabor de Gracia de rumba catalana. François Landry lo recibe, Priscila Ramírez, fundadora de Cocker Mujer. Isabel Custé, que es directora y productora de Miami, Florida. La SGAE, que cumple 125 años. Y también Jesús Fariña, que es, bueno, pues es un artista multidisciplinar, que como él mismo se dice que es un artista del Renacimiento.
Todos ellos se merecen pues lo que van a vivir esa tarde noche del 19 de marzo en la Sala Teatro Luz de Gas de Barcelona, cuando recojan este galardón de los premios Alegría de Vivir. Y escuchándote cuando estabas mencionando a todos los premiados, Lucrecia, estaba pensando en esta época en la que vivimos, que parece, bueno, pues que estamos un poco todos crispados, ¿no? Un poco enfadados. No sé si el jurado tiene una tarea más complicada a la hora de decidir quiénes son los galardonados, si es más difícil encontrar o no tiene nada que ver.
Bueno, justamente Ricardo Rodrigo, presidente de RBA Editores, siempre dice de que tiene mucho mérito hacer un evento que tenga tan lindo nombre en momentos tan difíciles. Así que con esto te puedo decir que realmente somos conscientes de que no es fácil, pero siempre existen personalidades y entidades, gracias a Dios, para que la sociedad pueda ser mucho mejor, para que todos seamos felices, para tener una vida más plena, siempre existen personalidades y entidades para poder galardonar con premio Alegría de Vivir.
Eso está muy bien, ¿eh? Porque es verdad que a veces se nos olvidan esas cosas que son las realmente importantes de la vida. Y como decíamos antes, estos premios vienen a decir que sí, que hay motivos para celebrar en todos esos ámbitos en los que reparáis en los galardones. Ese día 19 hay música, evidentemente, hay premiados, hay
claro,
premios,
sí,
y también hay solidaridad.
Exacto. ¿Cómo no? Como cada año se divulga la iniciativa solidaria Un Yapis Par Gana, que es la iniciativa que inauguró hace muchos años ya Laia Maldonado, hija de Josep Maldonado, presidente de Sport Solidari, y cada año se divulga, siempre existe alguna entidad que se interesa por esta iniciativa, y además está la música, que vamos a contar con un concierto precioso este año. Actuará Yumitus Hernández, que es el rey de la salsa gitana, Sabor de Gracia, Andrés Barrios, que es un pianista virtuoso, también actuará. Contaremos con Juani Mora, que es un artista flamenco de Huelva, y vamos a contar también con la presencia de nuestro querido maestro Antonio Canales en la gala.
Casi nada. ¿Y Lucrecia?
Sí. Y yo, por
claro,
supuesto.
Claro.
Yo feliz, muy feliz. Sí, por supuesto.
Claro.
Claro, siempre tengo que actuar. Es parte de mi vida.
Claro, claro que sí. No, hombre, faltaría más. Estos premios, que repito una vez más, premios Alegría de Vivir, 13ª edición, qué bonito número 13, qué bonito día, el Día del Padre, el día 19, que se entregan en esa sala Luz de Gas de Barcelona. Y decía al inicio, claro, al menos estos premios nos dan la excusa para saludar a esta mujer estupenda una vez al año. Desde el año pasado, ¿cómo ha ido la vida, Lucrecia?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Con mucha salud, que es lo más importante, conciertos, nuevos proyectos y de verdad, muy feliz.
Porque,
gracias a Dios.
Claro.
¿Y cómo te ha ido, mi Juani?
Muy bien, aquí en la radio, que ya sabes que nos da la oportunidad de, bueno, pues de aportar también un granito de arena, ¿no? Y ser un poco,
claro,
un poco útiles, aunque solo sea a la hora de entretener y de acompañar, y que nos facilita otra cosa importantísima, que es poder conocer a gente como tú, como Lucrecia, y poder charlar con vosotros. Al margen de estos premios, dices, nuevos proyectos, ¿en qué estás metida ahora?
Estoy justamente con mi gira Lucrecia en concierto por toda España, y ya comenzó en Estados Unidos, por Miami y New Jersey, comenzó el tour, Celia Vive Tour 2025, que nos ha llevado por 5 conciertos maravillosos. Luego vienen aquí a España justamente a recoger el premio Alegría de Vivir Éter, en Barcelona. Al día siguiente va Homer Pardillo a recoger su premio Cadena Dial en Tenerife, y ya pues durante todo este año iremos haciendo más conciertos por Nueva York y diferentes países de Latinoamérica.
Porque no podemos estar sin música.
No, la música es el alma de nuestros cuerpos, es un motor indispensable, nos da cultura, nos ayuda a nuestro estado de ánimo, nos acompaña siempre, durante toda la vida, la música. Y más allá también, porque mira, ahí tenemos a nuestra reina de la salsa cumpliendo su centenario y acompañando a tantas almas con su alegría.
Porque, claro, acompañando, porque dicen que uno no se va del todo si alguien lo recuerda, y tú estás empeñada en que tú y más gente, pero tú en este caso, en que recordemos a esa gran mujer que tanta música, que tanta alegría y que tanta luz dio.
Bueno, pues sí, la verdad. Y el realmente el gran mérito es Celia con su música, y el gran mérito es Homer Pardillo, su albacea universal, que perpetúa su presencia y su gran empeño de que las nuevas generaciones recuerden quién fue y quién es y será Celia Cruz, una mujer nacida en Cuba, de raza negra, que luchó contra la adversidad con su grandísima voz y su maravilloso y su maravillosa puesta en escena y fuerza como persona, y que ahí está y sigue perpetuándose gracias a Dios y a muchísimas entidades. Por ejemplo, el año pasado recibió y fue el lanzamiento de su moneda de 25 centavos en Estados Unidos, y eso fue otorgado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Imagínate tú, va más allá.
Sin duda. Sin duda, eso viene también a demostrar con lo que decías, ¿no? Que la música es el alimento del alma,
sí.
y es una herramienta para celebrar la vida y sentir esa alegría de vivir, que tú nos recuerdas cada año con estos galardones y que sí. Al año que viene volveremos a hablar de la 14ª edición.
Claro que sí, Juani, claro que sí. Y todas las ediciones que nos permitan hacer siempre, aquí estaremos juntas.
Te agradezco.
Y te doy las gracias. Siempre agradezco a los medios de comunicación por comunicar, por dar a conocer nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras realidades, y en este caso, pues que la felicidad y la alegría pues llegue el eco por todas tus ondas y toda tu maravillosa audiencia. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti y a iniciativas como esta que nos permiten, vuelvo a insistir en esto, ¿no? En este momento en el que estamos viviendo, también arrojar un rayo de luz, de alegría, sí. Contar buenas noticias,
sí.
y disfrutar de esas noticias de otra manera. Lucrecia, mucha salud, mucha música, mucho amor y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti siempre, mi queridísima Juani. Un beso enorme, enorme, con sabor a chocolate para ti.
Pues así nos vamos, con ese sabor, ese sabor a chocolate en la voz de Lucrecia, acompañada en este tema. Como siempre, un lujo escucharla, disfrutar. La excusa, estos premios. Un abrazo grande, grande, Lucrecia.
Gracias, querida mía, igualmente para ti. Mira,
choco, chocolate. Choco, choco, chocolate.
Porque de pronto apareciste en mi vida. Porque de pronto caprichoso es el azar. Si de momento apareció la buena vida, ya nos veremos por TikTok y en Instagram.
Y si te digo que la vida son dos días, hey.
Aquí están estos besos de chocolate, qué bonito despedirse así, con Lucrecia, con Chaito y Palo Santo. Todos ellos nos regalan esta alegría de vivir hoy, esta alegría de compartir este tiempo de radio con todos ustedes, con mi compañero Íñigo Jalón también. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos en la semana que viene, que ya es el mes de marzo, casi nada. Sean felices.
Ya nos veremos por TikTok y en Instagram.
Y si te digo que la vida son dos días, hey, para querer, amar, sentir y disfrutar. Y si las cosas se te ponen cuesta arriba, con esta rumba anímate, ponte a bailar.
Besos de chocolate te doy, besos de chocolate me das. Con una sonrisa la vida llena la de felicidad. Besos de chocolate te doy, besos de chocolate me das. Ríe, sueña y canta conmigo, que esta vida es para gozar.
Baila conmigo por La Habana al son de Cuba.
Vete conmigo por Madrid a pasear.
Al Himalaya subiremos de la mano.
Y al universo en una nave espacial.
Y si te digo que la vida son dos días, para querer, amar, sentir y disfrutar.
Y si las cosas se te ponen cuesta arriba,
oye,
con esta rumba anímate, ponte a bailar.
Besos.
besos de chocolate, te doy besos de chocolate, me das. Ponle una sonrisa a la vida, llénala de felicidad. Besos de chocolate, te doy besos de chocolate, me das. Ríe, sueña y canta conmigo, que esta vida es pa' gozar.